Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Daniela Suau, periodista, y esto es Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Horacio de Torres, coordinador del Área de Equidad e Inclusión Educativa de nuestra facultad, unidad que trabaja para minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes de pregrado, con foco en aquellos grupos en mayor riesgo de exclusión. Con él conversaremos sobre el sistema de ingreso para estudiantes en situación de discapacidad de nuestra universidad. Luego estaremos con Leslie Power, psicóloga clínica, madre de 4 hijos y activista por los derechos de las maternidades, niñas y niños, y facilitadora de círculos de mujeres. Con ella hablaremos del proyecto de ley por los derechos de nuestros hijos e hijas, iniciativa que tiene como principal objetivo establecer un régimen de cuidado compartido entre madres y padres, pero que ha generado gran controversia, debido a que establece que serán las y los jueces quienes podrán determinar la tuición compartida, incluso aunque no exista acuerdo de los padres, obligando a los cuidadores ausentes a hacerse presentes en la crianza y educación de sus hijos y o hijas. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde Diego Parra, investigador asociado al Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, y del Programa Educativo de Psicología, Educación y Sociedad, EPE, conversará con el investigador Jorge Benítez. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Seguir viviendo sin tu amor.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario que nos estén escuchando. Estamos en un nuevo episodio del programa Raconto, dentro del programa Subjetividades Constituyentes. Hoy en día nos acompaña Jorge Benítez. Bueno, ¿quién es Jorge Benítez? Es psicólogo clínico, ¿no?, de la Universidad de Santiago de Chile, y al mismo tiempo es magíster en historia de la misma casa de estudios, del cual tenemos el gusto de contar con él la presencia hoy. Porque Jorge ha tenido la particularidad de centrarse dentro del ámbito de la historia de la psicología o de las recepciones de los saberes psi en Chile, particularmente con la idea de la psicología industrial y también la subjetividad de los trabajadores, algo bien interesante durante el siglo XX. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola Diego, bien, bien, gracias. Aquí cerrando el año, un gusto en saludarte y gracias por el espacio.
Mira, nos gustaría escucharte y que nos pudieses contar, bueno, hace un tiempo atrás se publicó la revista Historia de la Psicología de España, la revista más importante de lo que podríamos decir nosotros, de lo que son la historia de la psicología en el mundo hispanohablante. En el año 2020 se publicó un trabajo tuyo sobre las recepciones o sobre los saberes psi que empezaron a circular en determinados círculos empresariales, principalmente Licare, en el cual tú redefines, ¿no? Y esto me gustaría que nos contaras, redefine como el giro de la psicología industrial, entendiendo también para los radios escuchas que durante el comienzo del siglo XX, incluso podríamos decir un poquito previo incluso, se empezó a desarrollar también dentro de las áreas del conocimiento de lo psicológico la noción de psicología industrial en el desarrollo de la modernidad. Jorge, ¿cómo llegaste a este tema primero, si nos pudieses contar, y luego si nos pudieses contar más también de este trabajo en este raconto?
Bueno, la manera que llegué un poco a este tema fue un poco por casualidad, digamos, después de realizar mi estudio del pregrado, ¿cierto?, de psicología, no quería nada más con la psicología, en verdad quería como explorar mi formación y siempre me gustó la historia, así que me empecé a formar, hice estudios de magíster ahí en historia y me empezó a fascinar el tema de la historia empresarial, los trabajadores, los actores empresariales. Y estudiando casos de empresas, ahí me reencontré, la verdad, con la psicología. Y empecé a ver que la psicología estaba presente, pero no solamente en el discurso de los psicólogos, sino que estaba presente en el discurso empresarial. Entonces ahí dije, bueno, este es un tema. También me di cuenta que no estaba muy explorado, que la verdad es que dentro de la historia de la psicología era uno de los campos que había estado menos investigado. Ya está por ahí la psicología educacional, dispositivos clínicos, pero el tema de la psicología del trabajo era algo que la verdad que no me encontré con mucha referencia. Así que ahí quise profundizar más en ello. Todo este tema de que yo planteo en el campo de la psicología del trabajo, que ahí podríamos ver que también hay distintas formas en que se denomina este campo. En un primer momento era la psicología industrial. Después se empieza a nombrar como psicología del trabajo, después pasa a ser como psicología del trabajo y las organizaciones. Y eso yo creo que esos cambios de denominaciones también obedecen también a un giro en donde van incorporando otros afluentes, ¿ya? Y eso es lo que yo planteo que ocurre a mediados de los 50 y a través de todos estos circuitos de circulación intelectual que se desarrollaron en torno a los gremios empresariales, a los grandes gremios empresariales, estos, fundamentalmente la SOFOFO. ¿Ya? Y bueno, ¿en qué consiste un poco este giro? Lo que se enseñaba, digamos, en psicología aplicada al trabajo era más que nada lo que formaba parte de la psicotécnica, ¿ya? Del dispositivo de la psicotécnica, que tenía influencia, por ejemplo, las teorías de las diferencias individuales de Galton, y por ahí en la Universidad de Chile, también en el Instituto de Psicología, había una orgánica específica, digamos, una línea específica que se abocaba a hacer estos estudios de evaluación de aptitudes, ¿ya? Y por ahí, por la parte de la selección de personal, es que también se fue incorporando eso a mediados de los 50, sea, se recogió lo que ya existía en el ámbito académico. Pero lo que yo planteo es que también junto con ello se incorporan conocimientos de la psicología, saberes que formaban parte de otra tradición, ¿ya? También con aportes más cercanos a la psicología social, también con cierta discursividad humanista también, y responde a una necesidad de ese periodo histórico. Entonces ahí podríamos ver que hay un desplazamiento, o sea, desde lo que son el interés por las aptitudes del trabajo, las aptitudes necesarias para el trabajo, hacia el tema de las actitudes hacia el trabajo. O sea, no solo el obtener, digamos, el máximo rendimiento de un trabajador a partir de determinar cuáles son sus capacidades, sino también el hecho de que el trabajador mismo tenga una actitud hacia el trabajo que sea de cooperación hacia la empresa. O sea, eso fue un problema fundamental de mediados de los 50, en un contexto en donde existía un quiebre en las relaciones laborales, había un proceso de rearticulación del movimiento obrero a nivel nacional, un incremento también de las tasas. Por lo tanto, también los saberes de la psicología vinieron a responder un poco a ese problema de cómo recomponemos este pacto de relaciones laborales al interior de la industria ya. Y hay un doble problema ahí que trata de resolver la psicología, ¿cierto? Es como, en primer lugar, esta tradición de la psicotecnia, que bajo el discurso como de instrumento científico busca alcanzar una mayor eficiencia, una mayor productividad, pero también responder al problema de la paz social al interior de la fábrica, ya, al problema de la conciliación entre el trabajo y el capital. Y ahí la psicología también en el discurso empresarial empezó a legitimarse como una herramienta a través de la cual obtener ciertas fórmulas ya para restablecer este pacto, para gestionar el malestar obrero.
Jorge, en ese sentido es que es muy interesante lo que tú planteas en este cambio de, como de enfoque, ¿no? Que se va desarrollando. Ahora, particularmente, ¿cómo se gesta esto? Porque los círculos empresariales, si bien, como dices tú, como bien, lo bien desarrollan, ¿no? Empezaron a tener una distancia con el movimiento obrero, particularmente, ¿cómo se posiciona esto dentro del campo industrial y de estas nuevas empresas con este enfoque? ¿Quiénes son los que empiezan a promover esto? Porque esto es importante también para los historiadores o la gente interesada en la psicología o la ciencia social en general, de pensar dónde circulan estas propuestas y cómo se va implementando también dentro del campo del trabajo.
Claro, bueno, ahí los mediados de los 50 es un periodo importante dentro de la historia empresarial también del siglo XX. Hay todo un recambio en lo que es la conducción del empresariado como actor político, ¿cierto? Se vuelve un actor político más relevante, hay un cambio de la dirigencia, los liderazgos históricos que estaban como asociados a todo este modelo, situación de importaciones, que era, que en el fondo reproducía una cultura empresarial que estaba acostumbrada, digamos, a todo este régimen de subsidios del Estado, como de estos regímenes más proteccionistas. Entonces empieza a haber una vanguardia empresarial que trae todo un proyecto de modernización del capitalismo, ya, que empiezan a proponer nuevas formas de modernizar el modelo, ya, para salir de una situación de estancamiento económico que se vivía hasta ese momento. Entonces, dentro de ello, principalmente en la SOFOFA, hay un segmento ahí que empieza a interesarse por todas las concepciones que tienen que ver con la administración científica del trabajo, ¿ya? Y por lo tanto hay una mayor apertura a estos discursos, sobre todo de los aportes que puede hacer la ciencia administrativa, ¿ya? O la ciencia en general al control de los procesos de trabajo y cambiar un poco esta cultura empresarial anterior que tenía características más paternalistas, ¿cierto? Como que era como un resabio, o no un resabio, sino que algo que estaba muy en estrecha relación con los imaginarios más del latifundio, estos imaginarios patronales más del latifundio. Entonces, empieza a haber ahí un giro en querer darle un cambio a la cultura empresarial, se forma el ICARE, pero no solo desde el empresariado local, sino que también hay todo un proceso transnacional que parte desde Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos el tema de el contexto de Guerra Fría, y como parte de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, está el hecho también de hacer misiones de cooperación técnica, ¿ya? Y eso implica dar asesoría y también transmitir cierto discurso y transmitir ciertas ideas para modernizar el capitalismo en los países de América Latina. Dentro de eso, el empresariado en Chile se sintió muy conectado con eso, y empezaron a hacerse ciertas redes de intercambio entre empresarios, representantes del mundo político y también académico, y también psicólogos de universidades norteamericanas. Hay muchos ejecutivos, hombres de empresa en Chile, que fueron a hacer sus posgrados en Estados Unidos también, que hicieron posgrado en psicología industrial. Originalmente no eran psicólogos, eran, no sé, de la ingeniería, ¿cierto? De la administración, eran hombres de empresa, pero hicieron posgrado en psicología. Entonces se forma toda una red de intercambio ahí en donde el núcleo en Chile es el ICARE, el Instituto Chileno de Administración Racional, y con la idea de impulsar un movimiento, digamos, de incorporación de saber, incorporación de técnica pero que también está permeado por toda esta política norteamericana, que en el fondo, claro, un objetivo es la modernización del capitalismo en América Latina, pero hay otro objetivo que tiene que ver con el contexto de Guerra Fría y que está orientado a la prevención, a evitar el crecimiento del comunismo en el sindicalismo chileno, que era un objetivo que se compartía con el empresariado.
Oye, qué interesante lo que estás comentando, porque uno podría, bueno, tú pesquisas justamente un periodo de este cambio de enfoque, lo estás visualizando de forma muy, muy elocuente, sobre todo en un contexto de la emergencia de los primeros psicólogos, ¿no? También podríamos decir que a mediados del siglo XX no existían psicólogos, sino que básicamente hay un conocimiento psicológico muy, por decirlo así, hegemónico a nivel norteamericano y también de lo que fue Europa, pero principalmente aquí vemos redes intelectuales norteamericanas que influenciaron en este modelo. ¿Qué es lo que, ya que el recuento es muy pequeño y nos gustaría volver a conversar, pero me gustaría saber qué es lo que estás haciendo ahora, ya que asumiste también el compromiso de entrar al doctorado de estudios latinoamericanos, ¿no? En la UFACH. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora en investigación o qué es lo que estás haciendo ahora?
Bueno, lo que estoy ahora proyectando es investigar un poco más hacia América Latina. O sea, ver cuáles podrían ser las diferencias de estos procesos de recepción entre distintos países de América Latina, considerando la diferente formación de los actores empresariales, del sindicalismo en cada país, que tiene que tener un efecto diferencial, ¿cierto? Quizás no se dio como en Chile, a lo mejor en Argentina, por ejemplo, donde las relaciones internacionales ahí entre las autoridades y entre los empresarios con Estados Unidos era mucho más tensa, por ejemplo. Las formas de sindicalismo también influyen en las posibilidades de resistencia de los trabajadores frente a toda la incorporación de estos nuevos dispositivos. Así que eso es lo que estoy un poco tratando de decir ahora, pero digamos con las mismas claves de lectura, que en
Claro.
el fondo es tener una mirada transnacional, en primer lugar, una mirada que también rescate el papel que juegan otros actores, que no son solo los psicólogos, como en la difusión de estos saberes participan representantes del empresariado, del Estado, de otras disciplinas también, ¿ya? Y lo otro, bueno, verlo también en su dimensión histórica, ponerlo bien en el contexto histórico y en cómo esto saber, en el fondo, estos dispositivos, estas aplicaciones de la psicología responden a objetivos que también son específicos respecto a problemáticas sociopolíticas, o sea, que no solamente resuelven un problema técnico, sino que fundamentalmente tienen una racionalidad estratégica que apuntan a determinar problemática sociopolítica.
Jorge, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, ya nos pasamos el tiempo general del raconto, pero muy interesante la investigación que estás desarrollando. Darte las gracias también por haber compartido tus conocimientos, tu investigación en este espacio. Y quizás dejarnos el correo, Jorge, en caso de que alguien te quisiese contactar, saber más de ti, sería importante dejar aquí tu contacto.
Jorge.benitez@ustach.cl.
Ya. Muy bien, jorge.benitez@usach.cl. Jorge, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Te voy a seguir invitando para que sigamos conversando cómo ya está este devenir, esta construcción a nivel latinoamericano de la recepción a estos enfoques. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo raconte.
Gracias por el espacio.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Horacio de Torres, psicólogo y magíster en psicología educacional, coordinador del área de equidad e inclusión educativa de la Dirección de Escuela de Pregrado de nuestra facultad, unidad que trabaja para minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes de pregrado, con foco en aquellos grupos en mayor riesgo de exclusión. Este es un tema de gran interés para nuestro departamento, el que fue promovido por la jefa de carrera de psicología, Marcela Quiñones, quien contribuyó con las aristas que conversaremos durante esta entrevista. Muy buenas tardes, Horacio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola Daniela, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo también a los auditores que están ahí conectados. Y nada, de nuevo agradecer la invitación para poder hablar de este tema que es tan interesante y también tan desafiante para nuestra comunidad.
Horacio, la inclusión educativa se ha trabajado principalmente en el contexto escolar. En base, por supuesto, a tu experiencia, ¿cómo se piensa y se hace inclusión en la educación superior?
Mira, interesante tu pregunta porque efectivamente el enfoque con el que trabajamos, que es el enfoque de educación inclusiva, que en realidad ha tenido varias revisiones y hay también enfoques críticos a la educación inclusiva, nace en relación a la educación escolar. Entonces, para trabajar a nivel superior, lo que hemos hecho es más bien pedir prestado, ¿no? Herramientas que aparecen a nivel conceptual en la educación escolar para trabajarlo a nivel de educación superior. Y ahí yo te diría que una de las mayores diferencias que existe con respecto al contexto escolar es que los profesores de oficio en el contexto escolar son profesores que están formados en habilidades pedagógicas, en didáctica, y eso es algo que no encontramos muy habitualmente en la educación superior, ya que son las personas que hacen docencia en el aula de pregrado, son profesionales de sus disciplinas, ¿no? Y expertos en sus disciplinas, en el caso de ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, sociólogas, etcétera, ¿no? Educadores a nivel de educación parvularia, pero no especializado, especializada a nivel de educación superior. Y yo creo que eso ha sido uno de los mayores desafíos para poder entrar al aula, trabajar la inclusión desde la perspectiva de la labor docente. Y por lo pronto es el desafío al que estamos enfrentando hoy en día, tratando de crear estrategias para poder apoyar a los docentes de mejor manera, considerando, ¿no?, que tienen poco tiempo para capacitarse, que no tienen habilidades pedagógicas formadas desde su profesión. Y que todo eso hace más complejo poder incorporar una visión más inclusiva en el aula.
Horacio, muchas veces ha primado la perspectiva de hacer adecuaciones inclusivas en el currículum. ¿Cómo se piensan los aspectos relacionados con inclusión y experiencia universitaria, pero en un sentido más amplio, con la vida universitaria?
Sí, lo que tú dices, yo creo que algo bien complejo porque al menos en mi experiencia, y yo creo que a nivel de universidad, de la Universidad de Chile, lo que ha ocurrido, como las acciones afirmativas, es decir, las vías de admisión especial, ¿no?, que se crean para cierta población objetivo, ya sea personas con discapacidad, personas de colegios municipales que vienen de un contexto socioeconómico más vulnerado, o personas deportistas, personas de pueblo originario, etcétera, son vías y son acciones afirmativas que se crean en pregrado, ¿sí? Y por lo tanto, lo que ha pasado es que muchas veces se deja al pregrado la preocupación por la inclusión. Y evidentemente, de los enfoques teóricos, de lo que aparece en la literatura, etcétera, de la evidencia que tenemos disponible, efectivamente el problema de la inclusión no es un problema de una parte de la institución. La inclusión tiene que abarcarse a nivel multidimensional, abarcarse en todos los aspectos del quehacer universitario y por lo tanto no tiene que ver solo con docencia de pregrado, sino que por lo pronto también tiene que ver con docencia de posgrado, también con extensión, también con gestión, también con investigación. Entonces, yo te diría que, claro, hemos avanzado en crear adecuaciones que también hablan de que reconocemos que tenemos un currículum más rígido, ¿no?, y que no atiende a la diversidad de estudiantes, pero también habría que avanzar ahí al diseño universal, ¿no? Al superar el tema de las adecuaciones y empezar a diseñar desde el principio, considerando la diversidad de estudiantes que tenemos. Entonces, yo te diría que estamos en pañales en relación a la inclusión y es algo que está muy centrado en la docencia de pregrado y no es visto a nivel organizacional. Por ejemplo, las comunicaciones masivas, ¿no?, los correos masivos que se envían, no se envían en formato accesible. Esa es una iniciativa que ahora estamos recién tratando de incorporar a nivel de facultad, pero no es algo que haya una política universitaria. Lo mismo con las plataformas web, las plataformas de gestión de la universidad, las plataformas de administración de cursos, como el Ucurso, el Ucampo, tampoco son accesibles. Por ejemplo, ¿no?, pensando en las personas con discapacidad, los baños no están pensados a nivel no binario para personas que no se identifiquen con el género masculino o el femenino. Entonces, la inclusión es algo que se ha dejado muy a la responsabilidad de lo que se puede hacer desde las escuelas de pregrado o incluso desde las direcciones de asuntos estudiantiles y no algo que sea transversal, ¿no?, una mirada transversal en todo el quehacer institucional que tenga esta mirada inclusiva, accesible, que respete el derecho a la información, que respete la diversidad de los cuerpos, que respete las distintas formas de aprender, que respete a pueblo originario, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo que la adecuación curricular, Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido nos falta avanzar hacia un enfoque más global, más estratégico, que involucre a toda la comunidad en esta como cruzada inclusiva, ¿no? Y no solo a ciertos aspectos de la institucionalidad, a ciertos profesionales o a cierto, o el aula en sí misma, ¿no? Sino que salir del aula, verla de manera más integral y que abarque todo el quehacer, como te decía, desde el portero, la portera que está al ingreso de la institución, al ingreso del edificio, hasta el momento de llegar al aula, ¿no? Todo lo que eso implica. Y también los compañeros, compañeras, todos los estamentos.
Durante agosto se publicó una noticia en el portal de nuestra universidad que señalaba que durante el cuarto proceso de caracterización a estudiantes de la diversidad funcional, que caracterizó a estudiantes nuevos y antiguos, se detectó que actualmente la Universidad de Chile acoge a 663 alumnas y alumnos en situación de discapacidad, destacando que este año se matricularon 156 estudiantes, es decir, duplicando la cifra del año anterior. Horacio, en tu experiencia, que además trabajas estas temáticas desde hace bastantes años, ¿cómo has visto evolucionar a la universidad y a la facultad en temas de inclusión educativa? Por supuesto, también atendiendo a lo que estaba señalando anteriormente como brechas que, por supuesto, aún tenemos.
Sí, mira, yo te diría que en los últimos 12 años, con la implementación del cupo de equidad, que actualmente se llama Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa y que abarca toda la universidad, pero nace en el claustro de psicología como una propuesta para hacer una masificación de la matrícula con un sentido hacia atender los colegios públicos, ¿no? Y hacerse un poco responsable de este rol como universidad pública de lograr oportunidades que den continuidad en la formación a estudiantes que vienen de estos colegios. Yo creo que eso creó y generó un cambio institucional bien importante, que dan cuenta los distintos rectores y la actual rectora que está en la universidad, y que ha puesto en el foco la necesidad de hablar de equidad para hablar de calidad, y no solo hablar de excelencia. Yo creo que eso ha permeado a la institución, una discusión que es permanente en los distintos espacios en los que yo trabajo, ¿no? No solo a nivel de facultad, sino que a nivel de otras facultades, a nivel central también. Y por lo tanto, yo creo que se ha avanzado en generar conciencia de que la diversidad es importante para que la institución sea de calidad. Pero yo ahí, por lo que tú me preguntas, yo creo que ahí falta el cómo esa diversidad se gestiona adecuadamente al interior del aula para que sea un recurso para el aprendizaje. Y no solo para el aprendizaje de los estudiantes, sino que también entender que el docente también puede aprender en el aula de sus propios estudiantes. Ahí nos falta mucho por avanzar para que se entienda el aula como un espacio de aprendizaje para todos y todas, y no solo como un espacio de aprendizaje para algunos, ¿no? Que sería en este caso el rol del estudiante. Yo creo que si avanzamos hacia allá, hacia que el espacio del aula sea un espacio para aprender para toda la institución, vamos a lograr que efectivamente la diversidad sea un recurso, se gestione adecuadamente y no sea un problema, ¿no? Como se ve, yo creo que se ve mucho actualmente como un problema la diversidad, sobre todo cuando se escapa mucho a este perfil de alumno tradicional, que era el alumno disciplinado, que se sentaba a escuchar al profesor, que participaba sin mayores apoyos, que no requería de una atención especial. Yo creo que eso se ha roto hace muchos años ya, y la universidad ha seguido resistiendo, ¿no? A ver que el aula ya es muy distinta, que la forma de hacer docencia que tenemos está un poco obsoleta y que hay que de alguna manera evolucionar hacia una docencia más comprometida, más centrada en el estudiante, más enfocada en la diversidad de formas de aprender y no solo en el contenido, ¿no? En transmitir contenido, que es lo que pasa mucho, al menos en nuestra facultad. No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Sí, totalmente. Pero te quería hacer otra respecto a esta como resistencia que de alguna forma se ve con el tema de la inclusión. ¿Sientes que las y los chilenos o finalmente quienes habitamos el territorio, donde también se pueden incluir, por supuesto, las y los académicos, las y los estudiantes, tenemos cierto temor, cierta resistencia al tema de la inclusión, tal vez por desconocimiento, y que desde ese punto de vista lo que estás planteando es importante porque así también vamos generando cultura social respecto a esta temática?
Sí, yo creo que hay mucho prejuicio, muchas ideas preconcebidas, no solo a nivel de cómo los estudiantes que son distintos a este estudiante tradicional, que podríamos decir, ya se va diluyendo, ¿no? En nuestra institución, sino que también hay prejuicios en torno a quiénes son, cómo se pueden desarrollar en esta institución, si efectivamente pueden lograr lo que está definido, por ejemplo, en los planes de estudio, en los perfiles de ingreso. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento. Y no tiene que ver con una cuestión malintencionada, ni que esté o que sea solo propia de nuestra institución. Yo creo que justamente trabajar con grupos históricamente excluidos es porque son grupos que además han estado invisibilizados, ¿sí? Su cultura, su forma de ver el mundo, sus cuerpos incluso, han estado ocultos, relegados del espacio social y por lo tanto también del espacio universitario. El espacio universitario sigue siendo un espacio elitizado, tenemos una prueba de selección para ingresar, hay que lograr superar la educación escolar para poder llegar a la universidad, entonces hay mucha gente que queda afuera. Históricamente estos grupos han estado quedando permanentemente afuera y lo que buscamos con estas vías de admisión especial es que logren entrar, que logren aportar desde su diversidad, desde su diferencia, a no solo lo que pasa en el aula, sino que también cómo nosotros pensamos nuestras disciplinas desde otro foco, ¿no? Pensando también en que estos grupos forman parte de nuestra sociedad y que por lo tanto tienen que también tener una visión y una perspectiva respecto de cómo se desarrollan nuestras disciplinas, la psicología, la sociología, la educación, el trabajo social, ¿no? Etcétera, como todas las disciplinas de la facultad.
Por último, expliquémosle un poco más a la audiencia el sistema de ingreso para estudiantes en situación de discapacidad. ¿Qué implica y lo más importante, dónde pueden acceder a más información?
Ya, perfecto. Mira, el sistema de ingreso especial para estudiantes o para personas con discapacidad es un sistema que ya lleva algunos años en que fue aprobado, pero este año tiene una particularidad que se expande a todas las carreras de pregrado de la universidad. Por lo tanto, ahí ya resolvemos un tema vocacional que siempre tenemos con las vías de admisión especial, que ocurre que si están disponibles solo para algunas carreras, ahí ocurren de repente temas vocacionales que el estudiante tiene que aceptar. Gracias a que ahora va a ser en toda la universidad, el estudiante con discapacidad va a poder acceder a la carrera que quiera, a la carrera que elige, ¿no? Para eso, el estudiante tiene que postular. Esto es una vía de admisión especial, como te decía. Entonces, hay un proceso paralelo al proceso que se lleva con la PAES, que es el proceso regular, y que en el caso de este cupo termina el 6 de enero. Entonces, aún hay plazo para que los estudiantes puedan acceder a este cupo, estudiantes con discapacidad, personas con discapacidad que ingresan de la educación media. Y bueno, la información la pueden encontrar en la página de Futuro Mechón, que bueno, ahí no solo está el tema de la vía de admisión especial, sino que la admisión regular también. Pero hay un apartado específico donde aparecen todas las vías de admisión especial, o ingresos especiales, como se denomina en la página, y ahí pueden revisar todas las vías de admisión. Dentro de ella está la que se denomina CIES. Entonces pueden ingresar a través de ese vínculo. Allí pueden encontrar toda la información de los plazos, los requisitos, etcétera, ¿no?
Muchísimas gracias, Horacio, por haberte dado el tiempo de venir al programa y de abordar con nosotros esta importante temática que hasta el momento no habíamos podido contarle a la audiencia y que es importante que estén al tanto porque de esa manera muchas más personas pueden sentirse interesadas en postular a través de estos cupos que está señalando a nuestra universidad.
No, Daniela, gracias a ti por la oportunidad y ojalá que estos cupos se nos llenen y podamos contar con muchos estudiantes con discapacidad que nos enseñen, ¿no? A cómo incorporarlo a la comunidad, cómo hacerlos partícipes de una comunidad más inclusiva y más diversa también. Así que ojalá esto me escuche mucha gente para que puedan difundir la buena noticia de que en la Universidad de Chile ya el próximo año podemos tener vía de admisión especial para este perfil de estudiantes.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera. No avisa, tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna, inoportuna. Eran más bien los días de arriar. Las velas, toda señal a mi alrededor, decía cautela, cuánta estrategia incumplida, aquella noche sin luna, tú por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. fortuna. El momento de decir ahora, si todo alrededor te está gritando sin demora, sin demora. No lo sepa, ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Leslie Power, psicóloga clínica, madre de 4 hijos y activista por los derechos de las maternidades, niñas y niños, y facilitadora de círculos de mujeres. Con ella hablaremos del proyecto de ley de crianza compartida, cuyo título dice: Proyecto de ley que establece como regla general el régimen de cuidado personal compartido en caso de separación de los padres y, uso comillas, dada la polémica que ha generado, promueve el interés superior del niño, niña y adolescente, cierro comillas. Muy buenas tardes, Leslie, bienvenida al programa, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por abrir el espacio.
Cuéntanos un poco más para que la audiencia se entere la historia de este proyecto de ley, que entiendo que hace no mucho se había bajado, pero que nuevamente surge una iniciativa para volver a proponerlo.
Sí, lo primero, dejar claro que en Chile la ley otorga la posibilidad de que los padres que se divorcian, que se separan, tengan la oportunidad de llegar a acuerdos en tanto el cuidado personal de los niños y regular la comunicación directa y regular, o sea, visitas, como ellos lo estimen conveniente. Eso en Chile está, por ende, ya es raro que surja una ley que diga que por obligación los hijos e hijas de padres separados obligadamente van a tener que ser cuidados de manera compartida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Estado, por qué un gobierno, el Estado, el Congreso, de manera paternalista y además desde un juez va a venir a decir, a dictaminar, ustedes se separan y están obligados a compartir los cuidados? Deja a los padres, madre y padre, en una posición súper infantil, donde ellos no podrían llegar a acuerdo, comunicación y diálogo en relación al cuidado personal de sus niños. Entonces, desde ahí uno dice, curiosa esta ley. Así es como, durante el año pasado, el diputado Marcelo Díaz levanta este proyecto, diciendo esto, ¿no? Que por defecto, padres separados mantienen el cuidado de ambos niños. Esa ley, nosotras fuimos al Congreso, se activaron un montón de comisiones, la Comisión Familia, lo hablamos, fuimos varias las organizaciones que presentamos, estuvimos nosotras, que llevamos 14 años desde la lucha al postnatal en Chile, logrado en el 2011, que trabajamos en maternidades, hablamos nosotras, Resistencia Materna, habló la Bárbara Porter, un montón de agrupaciones, la Daniela López, que era la encargada del Comando de Género del presidente Boric cuando era candidato, y todas juntas y con cifras estadísticas y con investigaciones, logramos que los firmantes de este proyecto retiraran su firma por justamente lo opuesto a lo que dice este proyecto, que sería por el bien superior del niño. Nosotras demostramos que esto no apunta a cuidar el bien superior del niño. Dicho eso, se congeló la ley, ya que los patrocinantes levantaron su firma y quedó solo Marcelo Díaz ahí firmando. Y hoy día, hace 2 meses atrás, surge, 2 meses, no más, surge la diputada Marisela Santibáñez, del PC, levantando nuevamente este proyecto. Y ahí nosotras decimos, pero ¿cómo es posible que, sabiendo que ya las activistas, las agrupaciones de profesionales, de madres, que sabemos acerca del tema durante tantos años en nuestro país, si ya la bajamos, ¿por qué se insiste? ¿No? Y ahí es donde hasta ahora pareciera haber sido un show mediático. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando diputados, senadores, levantan proyectos que de alguna manera retraumatizan a un montón de mujeres madres. Podemos recordar algunas cifras. Recordar, por ejemplo, que son casi 63% de hogares monomarentales en nuestro país, 73% de mujeres que criamos sola, 2.000 niños al año no son reconocidos por sus padres, solo el 0,23% se tomó el permiso parental postnatal, el 42% de las mujeres en nuestro país vive violencia física, psicológica, sexual y económica. 42 de esto debemos señalar que son aquellas mujeres que han denunciado haber sido víctimas. Imagínate que hay todo un porcentaje que queda fuera. La mujer se demora promedio en nuestro país 8 años en denunciar, si es que denuncia, 8 años en denunciar. Y bueno, hay un montón de mujeres que nos vamos dando cuenta a veces a posteriori que también sufrí violencia sexual, también sufrí violencia económica, y quedaste, digamos, de a poquito te vas dando cuenta, porque esta temática de la violencia intrafamiliar y todo lo que estamos hablando, estar hablando de cuidado compartido, poner el punto crítico en esto, es gracias a las profesionales que tenemos perspectiva de mujer y de niños y niñas que la ponemos sobre el tapete. Y decimos, cuidado, suena populista, suena entretenido, todos queremos igualdad, todas y todas queremos igualdad, todas y todos queremos criar en corresponsabilidad, sin duda alguna. Sin embargo, debemos ser lo suficientemente éticos, si bien quizás no políticamente correcto, pero sí profesionalmente correcto, para demostrar, como diríamos comúnmente, el horno no está para bollos todavía, ¿no? Todavía falta cultura para poder instalar este tipo de proyectos de leyes que apuntan a una cultura tipo Holanda, ¿sí? Sin embargo, se produce igual el efecto, la paradoja sueca, que aun cuando hay postnatales compartidos entre padre y madre, los índices de violencia intrafamiliar hacia la mujer no bajan porque existan este tipo de políticas públicas.
Leslie, tocaste un tema clave y además estás explicando las razones para que, por supuesto, activistas como tú y organizaciones como Resistencia Materna estén en contra de este proyecto, porque precisamente lo que hablan las y los promotores de este proyecto es el interés superior del niño, niña o adolescentes. En tu experiencia como psicóloga, ¿es viable obligar a un niño, niña, adolescente a ver a un padre? Porque en cierta medida eso es lo que generaría, ¿no?, esta regla general de régimen compartido. ¿Cómo puede afectar esto a las niñeces y, por supuesto, a las mujeres que deben tener contacto, como bien señalabas, con exparejas maltratadoras que tal vez no han denunciado, porque precisamente no es llegar y denunciar?
Lo importante es decir que los vínculos de apego no se fuerzan, ni empujan, ni se obligan, ¿sí? Nadie puede estar obligado por ley a amar a alguien, a bien cuidar a alguien. Eso no surge, eso no es una, no es un dinamismo psíquico humano. Acá los vínculos de apego se dan o no se dan. Uno puede entregar ciertos tips, comillas, de crianza, de apego, de qué hacer, pero cuando el propio dinamismo psicológico, la propia dinámica psicológica te lo impide, no hay nada que hacer. Una ley, mira, el postnatal, el 0,23% de los padres se lo tomó, no es una política pública, aunque se llame permiso parental postnatal, ambos, no es una política pública que cambió la cultura. Las leyes no siempre cambian la cultura. Eso es súper importante que lo sepamos. Sin embargo, pueden existir leyes que apunten a que efectivamente se logre corresponsabilidad a mediano y a largo plazo, pero no inmediato. Volviendo a tu pregunta, los niños, dicho eso, que los vínculos de apego no se obligan y se empujan, los niños deben primero ser escuchados. Y hoy día el sistema judicial de familia no escucha a los niños, no sabe escucharlo, no tiene herramientas, los peritajes no son buenos, todo el sistema de tribunal de familia no sabe escuchar a los niños. Recién estamos armando el tema de las cámaras para las grabaciones en caso de abuso sexual, recién. Cuando escuchamos a los niños, y qué se entiende por escuchar a los niños, significa ponernos en la mente de los niños. ¿Cómo funciona el cerebro de los niños? Las neurociencias ya lo han hecho. Psicología, psiquiatría, pediatría, antropología. ¿Y qué dicen? Dicen que los niños necesitan estar al cuidado de una figura de apego principal y luego hay figuras de apego secundarias. Durante los 2, 3 primeros años hay una figura de apego que los niños prefieren. Los niños prefieren. Ellos cuando se caen, se dirigen a su figura de apego. Súper fácil verlo. Esa es la figura que los niños eligen. Luego están secundariamente otras figuras, como por ejemplo el papá, o la pareja sexoafectiva de la mamá, o la abuela, o la vecina, o quien sea que cuide al niño. Todas las figuras cuidadoras son muy importantes para el funcionamiento físico, psicológico y emocional de los niños. Todas las figuras. Pero los primeros años suele ser quien gestó, quien parió, quien amamantó, quien crió. Los niños, por otra parte, requieren, las niñas y los niños requieren de hábitos, estructuras. Por eso la ley es tan inteligente en nuestro país hoy día en ese sentido, que dice, los niños, en caso de que los padres se separen, quedan habitando en su hogar, en el hogar que habitan. No se van de un lado y no se van para otro lado, sino que quedan en un punto fijo, porque los niños necesitan estructuras, rutinas, hábitos, mismos olores, mismas instrucciones, mismas rutinas, ¿para qué? Para estructurar de una manera sólida su aparato mental. Cuando tenemos a un niño con apegos o funcionamiento desorganizado, para arriba, para abajo, con iPad, sin iPad, con pantalla, sin pantalla, con dulce, sin dulce, con tarea, sin tarea, en desorden, no en desorden, los niños se desregulan. Y volver a regular un niño es súper complejo. Estas desregulaciones les hace daño a los niños en la estructuración del hemisferio derecho, del izquierdo, de la corteza prefrontal, de cómo se tramita a través del nervio vago y un montón de conceptos neurocientíficos que están de más, pero que ya la psicología ha sido basta en demostrar que los niños necesitan estabilidad.
Leslie, sus promotores y promotoras hablan de la importancia de legislar con enfoque de género al presentar este proyecto de ley. Pero pareciera ser lo contrario, ¿no?
Lo que pasa es que si vamos a legislar con enfoque de mujer, no podemos desconocer las estadísticas que te di. Fíjate que de 114.906, casi 15.000 denuncias por violencia intrafamiliar, solo llegan a sentencia 258, que equivale a un 0,22%. O sea, no hay sentencia en nuestro país. Y del 45% de estas casi 115.000 denuncias, solo 45%, ni siquiera 45%, o sea, la mitad ni siquiera llega a tener cautelares. Ellos dicen con perspectiva de género, con perspectiva mujer. Para tener perspectiva de mujer tenemos que primero comprender estas cifras. Este es un proyecto que desconoce la realidad cultural donde se insertaría esta ley. Una realidad cultural que, como decía anteriormente, no está fértil aún para este tipo de proyectos. Se pueden armar otros que apunten a, por ejemplo, proyectos de leyes que apunten a que todos los hombres de, de distintas comunidades deben asistir a talleres de crianza, de que en horario de trabajo los hombres de niños menores de 8 años tienen que horario especial, salidas anteriores, que todas las reuniones de apoderados sean los padres hombres los que tengan que ir, que no exista brecha salarial, por ejemplo, que haya igual número de contratación para mujer y para... O sea, hay montones de cosas que apuntan a la corresponsabilidad antes que este tipo de ley, que no piensan en el bien superior del niño y que desconocen, están actuando sin perspectiva de género. Por lo demás, y este es un punto importantísimo, es que están desconociendo cómo funcionan los tribunales de familia, los consejeros técnicos, los peritajes, los peritos, los jueces y juezas, en su mayoría, no digo todos porque hay un grupo de magistradas notables, no saben cómo funcionan las dinámicas de violencia intrafamiliar. Un hombre que maltrata a una mujer física, psicológica, sexual o económicamente no es un buen padre. Cuando se golpea a una mujer física o psicológicamente, como sea, se está dañando su cerebro. Al dañar su cerebro queda menos disponible hacia el ámbito laboral, mayormente interferida por un problema psicológico, un golpe psicológico que daña sus redes neuronales, y al mismo tiempo con menor capacidad de disfrutar y de aplicar estilos de crianza más sanos a sus hijos. Por lo tanto, cuando el juez en el sistema judicial suelen disociar y decir, a ver, le habrá pegado a usted, pero no le va a pegar al hijo. Y ahí es donde se entiende una especie de disociación que, en definitiva, y desde la psicología, la estructura de personalidad no se disocia tanto. O sea, un hombre que maltrata a una mujer nunca va a ser un buen padre.
Por último, Leslie, quería preguntarte, ¿conocen la postura de la ministra Orellana en torno a este proyecto? ¿Se acercaron a partir de la reposición de este proyecto? ¿Y qué es lo que piensa ella acerca de esta iniciativa?
Mira, desde nuestras agrupaciones, no, cuando hemos pedido entrevista con la ministra, nunca ha estado la ministra. Nosotras logramos bajar, congelar esta ley el año pasado, yendo directamente al Congreso, a la Comisión de Familia. Y ahí lo logramos. Sospecho que la ministra está al tanto, ya que, como te comentaba, Daniela López, abogado de familia de AML Defensa de Mujeres, que fue la encargada del comando Mujer de Boric cuando era candidato, del presidente Boric cuando era candidato, ella misma participó en bajar esta ley, porque sabe que en nuestro país los cuidados compartidos, hoy obligados, no son posibles. Desde ese lugar, y pensando en el bien superior del niño, en la psicología, en la salud integral de la familia chilena, es importante avanzar en políticas públicas que comprendan el funcionamiento psíquico, cerebral de los niños, de las niñas, el funcionamiento psicológico de las madres, nuestra realidad cultural y, por supuesto, la realidad biológica, de tal manera de producir leyes que si queremos corresponsabilidad, si queremos igualdad, si queremos llegar a equidad de género, lo logremos, pero con políticas públicas inteligentes, bien pensadas y, por sobre todo, profesionalmente correctas.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Leslie, y por haber venido a hablar al programa.
Muchas gracias a ti, Daniela, y a todo el equipo de la Universidad de Chile.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.